Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar hoy de un tema realmente interesantísimo con Rubén Furman. ¿Qué tal, Rubén?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe?
Vamos a hablar de la Alianza Libertadora Nacionalista a través de su libro Puños y Pistolas, un libro que desde ya recomendamos, sobre esta agrupación de extrema derecha, podemos decirle así, ¿no?
Sí.
Que surgió en Argentina por los años 40, y que bueno, va a tener una proyección en algún caso inesperada y en otro caso no tanto, pero empecemos hablando de cuáles son las raíces, ¿no?, de esta Alianza Libertadora Nacionalista, cuáles son los orígenes.
Bueno, la Alianza es una agrupación previa al peronismo, digo esto porque en el título está el grupo de choque de Perón,
sí.
Y en realidad es una evolución previa al peronismo.
De hecho, la primera víctima, ¿no?, del 45 es Pasaponte, ¿no?
Sí, Darwin Pasaponte fue una víctima y en realidad la Alianza en ese momento no lo reconoció como propio.
Ajá.
El que lo canonizó fue Perón en los años 70, cuando lo denominó primera víctima del primer mártir del peronismo,
sí,
¿no? Pero digo, esta es una agrupación previa que tiene un origen curioso porque se engarza directamente a la tradición nacionalista católica conservadora previa. El dictador Uriburu había creado en 1930 una agrupación, una milicia, a imagen y semejanza del Fasci de Combatimento de Mussolini, con una idea muy precisa, que era que en determinado momento, según lo previsible, el ejército se le iba a dar vuelta, tener una fuerza propia, un partido militar propio capaz de desempatar, y según le confiesa a él, a Lisandro Latorre, que era su amigo, capaz
frustrado,
de rodear...
Frustrado ministro del Interior, ¿no?
Capaz de rodear al Congreso para obligar a votar lo que él suponía que era el cambio revolucionario, era modificar el artículo 37 de la Constitución, establecer la representación estamental, reemplazar el sistema representativo, digamos, diputados,
de partidos,
por un sistema estamental que era lo característico del sistema corporativo fascista en Italia en ese momento.
Carta de laboro y todo eso.
La carta del laboro, exactamente. Y él funda una milicia voluntaria, para lo cual se apoyan los caudillos conservadores nacionalistas que proliferan en ese momento. Y es una milicia de voluntarios, esto es gente que se enrola voluntariamente, que va los fines de semana voluntariamente a hacer un entrenamiento militar a los cuarteles, que tiene jefes militares destinados, que a poco tiempo le dan un uniforme, que es un uniforme gris, con birrete, correajes, desfilan junto al ejército en el año 31, hay paradas con 10.000 milicianos. A la primera parada de la Legión Cívica, que es como el debut político de la Legión Cívica, de la milicia de Uriburu, al frente marcha Leopoldo Lugones, es uno de los abanderados de esta marcha. Y bueno, la Legión tiene un desarrollo territorial muy vinculado, como te decía, a los caudillos conservadores nacionalistas. Y en el año 32, cuando colapsa la experiencia de Uriburu, una de las primeras cosas que hace justo es disolverla, comenzar a disolverla, porque no la disuelve de golpe, comienza a disolverla, porque sabe que es una amenaza al ejército, porque en realidad el propio proyecto de reforma constitucional de Uriburu e incluso la milicia, la creación de la Legión Cívica, producen un gran despelote dentro del ejército, se siente amenazado con la creación de esa fuerza.
Además, digamos que justo representaba al sector más liberal, ¿no?, del ejército, y no, esto no le caía muy en gracia, ¿no?
Exactamente. En el año 35, estamos hablando de los años de ascenso del fascismo en Europa.
Uh-huh, claro.
Estamos hablando de un periodo de 5 o 6 años en la cual por lo menos 15 gobiernos europeos asumen, en 15 países europeos asumen regímenes fascistas. Uh-huh. El momento previo a la Guerra Civil Española, claro. El momento inmediatamente previo también a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y este nacionalismo extremo, que tiene una de sus manifestaciones en la Argentina, en la Legión Cívica, bueno, sobrevive a la Legión uh-huh. Cívica, sobrevive a Uriburu. En el año 1935, en este caldo juvenil, porque hay que decir que estas ideas nacionalistas se encarnan muy fuertemente en la juventud. Uh-huh. Es una de sus características.
Además,
en
una etapa de crisis, ¿no? De crisis de todos los valores, crisis económica, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. El fascismo es una de las alternativas, claro, a la crisis. Uh-huh. O por lo menos se presenta como, claro, una de las alternativas a la crisis. Y en ese momento, en el año 35 se funda una agrupación estudiantil que tiene una larga vida y es una de las experiencias más importantes del nacionalismo en la Argentina, que es la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios. Uh-huh. La Unión Nacional de Estudiantes Secundarios nuclea a esta juventud inquieta, sensibilizada a los valores genéricamente del fascismo, del nacionalismo extremo uh-huh. de su época, y en el año 37 se produce la fundación de la Alianza Libertadora, que según el relato que me hace a mí el último fundador vivo de la Alianza, Emilio Gutiérrez Herrero, es una idea que le lleva el general Molina, que había sido el edecán de Uriburu en el golpe, y que le propone formalmente organizar una estructura política capaz de contener a esos jóvenes que están a punto de salir o que ya están saliendo de la escuela secundaria. Claro. Y entonces se forma la agrupación mayor, que en buena parte hereda todos los componentes de la Legión Cívica y de ese nacionalismo.
Por ejemplo, la xenofobia.
Sí, sí, me refiero no solamente a los valores uh-huh. ideológicos, ahora uh-huh. hablamos sí. de eso, sino me refiero a las estructuras políticas.
Claro.
Por ejemplo,
la estructura, claro.
Desarrollan una estructura universitaria, uh-huh. el sindicato universitario. El sindicato era el nombre uh-huh. tomado de España,
claro.
digamos, del corporativismo. Sí.
El falangismo.
Falangismo, exactamente. Uh-huh. También forman un destacamento proletario, digamos, que se llama la Fuerza Nacionalista de Trabajadores. Bueno, replican estamentos con la idea de, bueno, en el marco de incluso una polémica interna acerca de cómo organizar ese nacionalismo. La ligación de la Alianza, organización fundada entonces en 1937, en septiembre de 1937, con su predecesora, Legión Cívica, no es solamente ideológica. Hay figuras que la continúan, que están en ambas formaciones. Por uh-huh. ejemplo, el jefe territorial de la Legión Cívica, Floro Lavalle, que era un dandy de su uh-huh. época. Bueno, él había pertenecido a la Legión Cívica, había pertenecido fugazmente a la Liga Patriótica, es decir, uh-huh, al nacionalismo, claro, diferente, otras características, pero un nacionalismo del mismo origen, claro, que había participado en la represión de la Semana Trágica, que uh-huh. había enviado voluntarios a luchar a la Patagonia para uh-huh. reprimir a los obreros, los peones patagónicos. Sí. Allí hay nexos personales en algunos casos y, por supuesto, ideológicos. Otro nexo personal, por ejemplo, y esto es parte de lo que yo ya denomino la historia extraña de la uh-huh. Alianza. Oscar Videgain, que terminó siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1973, uh-huh. aliado al proyecto político de los Motoneros, claro, él presenta el Partido Peronista Auténtico uh-huh. en el año 75. Bueno, Oscar Videgain era un hombre que venía 50 años antes de haber integrado la Legión Cívica, uh-huh. había sido jefe de la Legión Cívica en su pueblo, que creo que era Azul.
Azul, exactamente.
Él había pasado luego por la Alianza. Uh-huh. Luego se había hecho peronista, que era una de las vertientes de los aliancistas, y después había sido un médico, cirujano, claro, médico, vinculado al nacionalismo peronista, sí, sí, pero desde el nacionalismo.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y en esos momentos hay todavía cierta homogeneidad social? O sea, en esos grupos que conforman...
No, allí hay cambios ostensibles, y esto es parte del fenómeno. Si uno mira las fotos del Archivo General de la Nación, de los muchachos que hacen rondas armados ya sea en la Liga Patriótica o en la Legión Cívica, inmediatamente después del golpe de Uriburu, un 9 muchachos finos, uh-huh, ataviados con traje, con Panamá,
claro,
montados en Forte y con sus carabinas, como el viejo, una versión vieja de los Falcons,
claro,
digamos,
sí, sí, sí,
dando rondines por la... Y bueno, esos muchachos son muchachos finos, son muchachos, en general, son oligarcas, claro, o hijos de la oligarquía, o venidos a menos de la oligarquía. La alianza tiene ya otro componente, ya, uh-huh, hay algo que los unifica, que es, primero, esa tradición ideológica, segundo, una pertenencia mayoritariamente a los colegios católicos para la clase media acomodada, uh-huh, la mayoría de ellos venía del Champagnat, de La Salle, del San José, de esos, uh-huh, colegios. Eso le da una gran comunidad de origen, uh-huh, pero tienen otras ideas y otra composición, digamos, hay plebeyos.
Claro.
No son ya muchachos finos, sí, ya no son oligarcas, uh-huh, sino que son plebeyos y además que actúan en ese sentido como auténticos fascistas, porque ellos no creen en las minorías, sino creen en que hay que implantar esas ideas en la mayoría.
Claro,
creen,
claro,
que hay que hacer lo que ha hecho el fascismo europeo, uh-huh, es decir, si se quiere derrotar al movimiento obrero o a los partidos obreros de ese entonces, pero encarnando sus ideas en las masas. Y esto, claro, es una característica ya que los hace radicalmente diferentes.
Además, diferente al integrismo católico, ¿no? Hay una diferencia en ese sentido.
Hay una diferencia con el integrismo católico, uh-huh, pero en realidad...
Que era el inmovilismo, digamos. No podía
hay haber. Muchas cosas que lo atan al, uh-huh, integrismo católico. Uh-huh. Por ejemplo, en la programática de la alianza y del nacionalismo, figura en todos los documentos la idea de la tercera posición, uh-huh, equidistante del capitalismo y del marxismo.
Claro.
Bueno, esa no es una idea propia del nacionalismo, aunque el nacionalismo la tome, sino que es una idea de la Iglesia Católica, uh-huh, que está enunciada en las principales modificaciones sociales de la Iglesia, en las, sí, encíclicas. Y hay planteos programáticos que se vinculan al integrismo católico. Hay algo que para mí es característico. Este nacionalismo argentino no es un nacionalismo pagano.
Claro.
Sino que es un nacionalismo que tiene una raíz católica muy, muy, uh-huh, importante.
A diferencia del fascismo, del nazismo.
Exactamente. Uh-huh. Por eso el título incluso que, uh-huh, yo elegí es Puños y Pistolas, claro, que es una expresión de José Antonio Primo de Rivera, uh-huh, cuando funda la Falange,
claro,
donde ese tufillo católico está presente,
claro,
en todo el desenvolvimiento de la alianza. Uh-huh. Y que determina en buena medida sus comportamientos, pues, según... Hace ya muchos años de esta, una de las primeras historiadoras serias del nacionalismo en Argentina, Marisa Navarro.
Marisa Navarro, claro.
Ella detecta que los nacionalistas en los momentos decisivos actúan más como católicos que como nacionalistas.
Claro, claro.
Y esto en el caso de la alianza es un hecho decisivo.
Uh-huh. Excelente libro recomendamos, ¿no? Nacionalista, claro, de Marisa Navarro.
Exactamente.
De aquella colección de Jorge Álvarez.
De Jorge Álvarez, exactamente.
Sí.
De 1969.
Sí, se reeditó, por suerte.
¿Se reeditó?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Fíjate.
Sí.
Bueno, esta característica, digamos, cultural, porque yo, uh-huh, creo que es cultural, no religiosa, porque,
sí,
no se observan, digamos, no son religiosos practicantes y no los caracteriza, no son chupasirios.
Claro, tal cual.
Pero son católicos culturales,
uh-huh, claro,
de manera decidida, son, uh-huh, católicos culturales.
Y mesiánicos, ¿no?
Bueno. Eso lo expresó alguna vez muy bien el cura Castellani, ¿no? Dijo, los nacionalistas argentinos no saben a dónde quieren ir, pero quieren llegar rápido. Y que es otra de las categorías que yo trato de desarrollar en el libro, que es el de nacionalismo de acción.
Uh-huh. Claro.
La ideología es muy imprecisa en muchos momentos. Hay puntos centrales que se pueden conversar, pero es una ideología confusa y además... sus propios militantes no le dan tanta importancia como que le dan importancia al combate contra los enemigos,
claro,
declarados. Los enemigos declarados son el comunismo, uh-huh, los judíos y globalmente el sistema liberal.
Uh-huh.
Globalmente,
claro,
el liberalismo como sistema político, uh-huh, digamos, y todo lo que implique ideas liberales.
Claro.
Este grupo tiene sucesivos desgajamientos, porque el otro día un colega en un programa decía, pero mira, yo miro la tapa esta, dice Oscar Bedegán, Rodolfo Walsh, Guillermo Patricio Kelly, seguramente la figura más conocida históricamente.
El alto, ¿no?
Jorge Ricardo Massetti, que fue el primer guerrillero guevarista de la Argentina, que fundó un foco en Orán en 1963 y que fue fundador de la agencia cubana
Prensa Latina.
Prensa Latina, porque él había viajado para hacer una cobertura y quedó fascinado con la Revolución Cubana. Rogelio García Lupo, Dalmiro Sáenz, el escritor Dalmiro Sáenz, Carlos Burundarena, que fue ministro de Educación de Viola, Joe Baxter, que fue un guevarista...
Facción Roja del ARP.
Exactamente. Junto a otra gente, Jorge Cesarqui, un hombre que estuvo procesado, preso en España por asesinato de comunistas al fin del franquismo. Roberto Pettinato padre, Silvina Bullrich, que era la mujer del principal agitador aliancista de esos años.
¿Quién era?
Arturo Palenque Carreras, un dandy rosarino, que después viró al peronismo, se peronizó. No todos los aliancistas se peronizaron, esto hay que decirlo.
Claro.
Hay una creencia generalizada que el aliancismo acompañó en su totalidad al peronismo, y esto no es así. El nacionalismo, como el conjunto del sistema político, sufrió las convulsiones de cuando surgió un nuevo liderazgo impensado, el de Perón.
Totalmente.
Y entonces se fracturaron entre los que estaban a favor y en contra. Estamos hablando de una sociedad que antes de que surja el peronismo, incluso para el surgimiento del peronismo, hay un contexto internacional que es el de la guerra, y
la
es guerra. La extrema polarización.
Totalmente.
Que se produce
la guerra
en la sociedad
es clave,
argentina,
es definitoria.
¿No?
Y te voy a preguntar en torno a eso, ¿qué hace la alianza frente al 39, ¿no? al comienzo de la guerra? ¿Cómo qué pasa con eso?
La alianza simpatizó ideológicamente con el eje en todo momento, e incluso creo yo que enmascaró en el neutralismo esa simpatía con el eje, pero en realidad esto es casi característico a todos los nacionalismos de ese momento.
Claro.
Diría yo incluso a los nacionalismos democráticos.
Sí, como Forja.
Bueno, en general el nacionalismo, incluso el nacionalismo democrático, hablamos de Jaureche, Scalabrini, Ortiz, no pensaban que si triunfaba el eje era una gran contrariedad para Argentina, incluso lo veían como una posible buena noticia.
Claro.
Porque iba a relajar los laxos de dominación más conocidos, que eran los con la economía británica.
Claro, el imperio,
¿no?
británico, claro.
Y entonces, estos muchachos de la alianza eran antiimperialistas, pero eran antiimperialistas antibritánicos, no eran antiimperialistas antialemanes.
Claro.
Estaban contra el imperialismo británico, muy focalizadamente, digamos. En la Argentina había empresas alemanas. Obviamente la hegemonía económica la tenían las empresas
norteamericanas,
inglesas todavía, norteamericanas, ¿no?
Claro.
Y ellos apuntan muy precisamente a ese enemigo. Eso le permite tener una sintonía, yo llamo por default, con el peronismo.
Claro.
Porque
eso es interesante, ¿no? Me parece interesante detenernos ahí, cómo esta gente llega a simpatizar con el peronismo, ¿no? Si tiene que ver más con el movimiento del GO, digamos, y con todo eso, probablemente, ¿no?
Ellos están al margen del golpe de la revolución del 43. Como en rigor están casi todas las fuerzas políticas. Jaureche asevera o cuenta que él espera el golpe del 43, el 4 de junio a la noche, con un grupo de 300 radicales forjistas como para sumarse, y que esperan en vano porque finalmente nadie los llama a sumarse, porque la decisión política del GO es, no, este es nuestro golpe, es el golpe militar, que puede tener apoyaturas civiles, pero que es un golpe básicamente de decisión militar.
Sí.
El aliancismo, como todo el sistema político, sabe que viene el golpe, tiene ideas de ese golpe, hay vasos comunicantes, tienen relaciones con los militares. Este es un tema central de toda la época, digamos, todas las fuerzas políticas, y en particular nacionalistas, tienen fuertes nexos con los jefes militares.
Que eran protagónicos, por otra parte, en la política argentina.
Y además tiene que ver en el caso del nacionalismo un tema central que es el militarismo.
Claro,
Este nacionalismo es... en un inicio militarista, por eso es la obra de la espada, son herederos de esa tradición. Ahora, hay medidas del GO, del gobierno del 43, que apoyan rabiosamente, además tienen una identificación total. La primera es cuando a fin del año 43 le entrega la conducción del área cultural y educativa del país al nacionalcatolicismo. Hugo Wast, escritor fascista,
Martínez Subiría.
Martínez Subiría.
Curioso, ¿no? Que un nacionalista se ponga seudónimo inglés, ¿no?
Sí. Eso no sé por qué.
Sí, es que no tampoco lo sé, pero es muy curioso, ciertamente.
Pero, que era un gran escritor de bestsellers, en los cuales algunos nacionalistas de aquel momento recuerdan que estaban íntegramente dedicados a exaltar la maldad del pueblo judío. Y del pueblo judío como creador del capitalismo y a su vez del comunismo, y era en esa melange que un poco pronuncia la sinarquía, ¿no? La idea de la sinarquía. Era un tipo que vendía algunas de Cajal y el Oro, digamos, algunas de esas obras.
Cajal, claro, es tremendo.
Tenían 60 ediciones, digamos, y eran devoradas en los colegios secundarios católicos.
Vamos a hacer una pausa.
Sí, claro.
Seguimos charlando con Rubén Furman sobre Puños y Pistolas, la historia de la Alianza Libertadora Nacionalista.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.